¿Cómo estás?
Amigos, les tengo bueno, una adivinanza.
Hola, Logan.
¿Saben qué es?
¿Cómo estás?
Logan es uno de los tantos niños que inició su vida entre cuatro paredes, sin oportunidad de salir a jugar al parque, sin la cercanía de otras niñas y niños y sin abrazos de las tías o los abuelos. Un niño de la pandemia COVID-19. Su convivencia se redujo solamente a mamá y papá, quienes se las tenían que ingeniar para hacerle la vida llevadera y que no perdiera estabilidad emocional. Una de tantas opciones fue grabar sus pláticas, las cuales, dicho sea de paso, eran bastante ocurrentes y divertidas, porque hay que reconocer que pese a su corta edad y que apenas estaba aprendiendo a hablar, Logan tenía carisma.
No pasa nada, mamá. No pasa nada, ya cálmate.
Ese es Logan.
Hola.
Que en 2020 comenzó a viralizarse para crear divertidos videos en la plataforma de TikTok. Aunque al principio la cuenta en la red social era la de su mamá, debido a la popularidad que comenzó a alcanzar su hijo, decidió transformarla para crear la cuenta oficial de Logan. En poco tiempo, también le abrieron su cuenta de Facebook, Instagram y YouTube. Pero esta cercanía entre las redes sociales y la vida de Logan, esta posibilidad de que cualquiera pudiera conocer su intimidad, ¿no sería parecida a dejar abierta la puerta de su casa con las consecuencias y peligros que esto pudiera tener? Yo soy Aleida Calleja y tengo el gusto de compartir los micrófonos con
Luisa Iglesias, porque hoy vamos a hablar de una riesgosa vitrina para las infancias.
Infancias y redes sociales. Bienvenidas y bienvenidos al cuarto episodio de la tercera temporada de
Virtualia.
Vaya tema, Aleida Calleja, este es uno de los temas que a mí me resultan más interesantes y a la vez más distópicos e inclusive aterradores, los niños, las niñas, los niñes en redes sociales. Para entender mejor esta relación de las infancias con las redes sociales, hoy vamos a hablar con muchos expertos, ¿no? Vamos a hablar de los riesgos implicados, de la vulnerabilidad existente y de los intereses económicos, porque de esos hay muchos, yo creo que son los intereses económicos que se mezclan entre estas redes sociales, internet, infancias, y también yo creo que sería interesantísimo abordar el tema de adolescencias. ¿Quién nos podría ayudar a entrarle a este tema?
Soy Alejandro Calvillo, soy director de la Asociación Civil El Poder del Consumidor y miembro de la Alianza por la Salud Alimentaria.
Así es, quien nos puede apoyar sobre este tema es Alejandro Calvillo. ¿Qué red social es la que más utilizan? O sea, según el Instituto Federal de Telecomunicaciones en México, uh-huh. La red más usada por las infancias es YouTube. Uh-huh. No sé si también le está entrando TikTok. O sea, ¿cuáles son?
TikTok principalmente.
TikTok principalmente. Es la última. O sea, el algoritmo sí funciona tan bien que las infancias y las adolescencias se enganchan con la red y están todo
no,
el día.
No, es que es adictivo. Uh-huh. O sea, yo creo que todo el mundo lo hemos vivido. O sea, de que de repente te pones a ver una tontería y ahí pasas a la otra y a la otra y a la otra y te puedes quedar ahí, ¿no? O sea, el nivel de enganche y de adicción que genera, pues provoca problemas. O sea, yo he platicado con psicólogos, psicólogas, ¿no? Que te dicen que genera unos graves problemas de ansiedad, unos graves problemas de falta de concentración y pues estas generaciones se están creando en eso.
Fíjate, Luisa, que por eso se volvieron quizá tan populares los videos de Logan, porque además son rápidos, dinámicos, y sin que te des cuenta, pues ahí estás horas y horas, ¿no? Y dice, como dice mi mamá, como hámster ahí dándole vueltitas, ¿no? Con el dedo en el teléfono. Y la verdad, pues sí te puedes pasar el tiempo ahí.
Fíjate que a mí este tema, como te mencionaba, me parece bien interesante. Yo tengo una hija que tiene en este momento, para cuando grabábamos Virtualia, 8 años. Y como tal cual lo dicen los memes, ella sabe scrollear y utilizar el iPad, la tableta y los dispositivos mejor que yo, ¿no? Mm. Pero por lo mismo tiene acceso a una cantidad de información que yo ni siquiera entiendo del todo, ¿no? Y de pronto es en eso inmediato.
Y quién sabe qué calidad de información y pues tiene un impacto importante la concentración también,
exactamente,
¿no?
Exactamente. Imagínate, si a los adultos nos pasa que tiene un impacto, o sea, mi pregunta es, ¿qué le pasa a las infancias y a las adolescencias? Sin satanizar el tema, realmente, ¿qué es lo que ocurre en el cerebro, en la parte emocional, inclusive en la parte química? Justamente esa característica de lo inmediato es lo que se ha dicho muchas veces que influye en la concentración de los jóvenes.
Totalmente. Y bueno, es uno de los factores que... pues sí, está a la vista, y tú como mamá lo sabes, les está afectando, pero también hay otros.
Hola, yo soy Carla Prudencio, trabajo en redes y también en el CIDE, y me dedico a temas de derechos digitales y derechos humanos.
Otros factores de los que nos habló Carla Prudencio son los siguientes. ¿Qué hacemos con el tema de la recopilación de información de las infancias cuando navegan, ¿no? ¿Qué cosas ven?
Sabemos que a todas las personas usuarias todo el tiempo las redes sociales nos están no solo como robando, digamos, almacenando nuestros datos, sino que también están creando ciertos perfiles de quiénes somos, ¿no? Perfiles de qué es lo que nos gusta, cómo nos gusta, qué tipo de anuncios vemos. Pues imagínate esto pasando en la niñez, ¿no? O sea, que somos mucho más susceptibles a muchas otras cosas, ¿no? Primero a que te guíen en qué contenido quieren que escuches. Somos mucho más susceptibles a irte de alguna manera maleando ciertas opiniones específicas, ¿no? Y además a, pues obviamente, el target perfecto que son, como que pues es la comercialización y la venta de ciertos productos, que ya sabemos y tenemos larga historia de la regulación de esto en la televisión.
Y sí, pero no nos adelantemos. Tenemos otra duda.
¿Realmente las redes están protegiendo a las infancias?
Las redes sociales no están no solo no protegiendo a las infancias, sino que pues tampoco protegen a sus usuarios en general. Pero obviamente cuando hablas de infancias tienes que pensar en una población que por ciertas condiciones está en una situación de vulnerabilidad, ¿no? Porque además no están diseñadas para que esta población la utilice, aunque sabemos, ¿no?, que las utilizan y que cualquier cuestión como de seguridad, de términos y condiciones del servicio siempre se ve de alguna manera sobrepasada por la niñez o por las infancias. Pero aquí la pregunta es, ¿nos están protegiendo o no? ¿Están protegiendo a las infancias? Diría que no. O sea, y diría que el riesgo, pues sí, es muy alto. Es muy alto.
Así que cada vez que una niña, un niño, una persona adolescente empieza a navegar en TikTok, en Instagram, en YouTube, en Facebook, en X o cualquier otra, es como si le dijera a todo el mundo, mira, esta soy yo, esto es lo que me gusta, estas cosas me interesan. O sea, es ahora sí que, como dice la canción, un libro abierto, ¿no?
Un libro en el que elegimos que queremos mostrar, o por lo menos qué es lo que queremos aparentar, y en el que compartimos cosas que no nos damos cuenta de que estamos compartiendo, ¿no? El eterno debate de, yo comparto esto y me muestro así, pienso que estoy ocultando esta otra información, y mira, para nada,
todo está ahí. Todo está ahí, y lo que hemos hablado en otros capítulos, toda la recopilación de información. Porque una cosa es que recopilen información de los datos y metadatos tuyos, Luisa, o míos, y otra cosa es que lo hagan de tu hija de 8 años. No, sí me pone la piel gallina.
A mí sí me preguntan cuál es la edad, yo no soy una terapeuta de TikTok, ni mucho menos, pero yo diría que para entrar a redes, un poquito más grandecitos, ¿no?, para que tengan sus propias cuentas. Yo sé que lo van a ver desde muy chiquillos, pero tener su cuenta y
pero
demás.
Pero más allá de eso, Luisa, es válido que estas empresas recopilen tal cantidad de información de personas menores de edad para que después les dirijan mensajes muy personalizados de acuerdo a lo que ven que les va interesando. Porque es muy peligroso, porque las infancias y las adolescencias todavía no cuentan con todos los elementos, las herramientas, los criterios para formarse una opinión propia, para defenderse. Y bueno, hay que decir que además de la recopilación de información que hacen estas redes, eso ya es un riesgo.
Sí,
¿no?
Totalmente.
Pero hay otros riesgos a los que se exponen las infancias y adolescencias en este caso.
Podemos pensar en problemas también muchísimo más graves, ¿no? Como pues tal cual el phishing o personas.
¿Qué es el phishing?
Que es tal cual personas que se hacen pasar, ¿no? Por otra identidad, que chatean con estas. Porque tenemos que pensar también que, a ver, la primera pregunta es ¿por qué las infancias o por qué la niñez se acercan a estas redes sociales, ¿no? Muchas veces es pues porque otras personas lo están haciendo o porque juegan en línea o también pues pensemos en un contexto como en el de la pandemia, del COVID, donde hay muchísima soledad, que también es una de las cosas muy importantes, ¿no? O sea, lo que pasó con la pandemia es que aisló muchísimo a la niñez en un momento crucial, ¿no? También de pues de su desarrollo y de su crecimiento y de su sociabilización.
Y Carla explica que las infancias y adolescencias se acercan a las redes por una razón. Y digo, a partir de esa razón, hay otra por la cual se quedan y se quedan expuestas.
Secuestros, hasta extorsiones mucho más fuertes, ¿no? Hasta, pues,
abuso
de cualquier
tipo. O sea,
tipo.
Son personas adultas que se hacen pasar como si fueran de tu misma edad.
Exacto.
Para que sientas confianza, ¿no? Para que tú sientas que es tu amigo o tu amiga y te van enrolando, te van enrollando, ¿no? De tal manera que cuando te piden algo, tú lo haces, porque es tu amigo.
Totalmente. Y es, pues, gravísimo, porque eso pasa, o sea, como digamos, siempre hay esta distinción, ¿no? Que hace la gente como, ah, pero eso pasa en el mundo online.
Fíjate que, Luisa, que son riesgos que pueden llegar al mundo real, al mundo físico, ¿no? O sea, hemos dicho y se repite hasta el cansancio que mucho de lo que sucede en la realidad virtual realmente es un reflejo o se traspasa a la realidad física, este mundo. Y un ejemplo muy claro de esto es el famoso phishing, ya que una vez que las personas mayores se ganan la confianza de esta persona menor de edad, que puede ser una niña, un niño o un adolescente, pues les piden una cita para conocerse y puede terminar en un abuso como el envío de fotografías sexuales o información confidencial.
Sí.
Hemos tenido muchos casos, ¿eh? O sea,
pues en otros episodios, en otros episodios de Virtualia hablamos, por ejemplo, del caso de Amanda Todd en Canadá, que fue un caso fuertísimo que terminó con esta joven que lamentablemente incluso
se suicidó.
Se quitó la vida por eso. El tema del grooming, que es algo que hemos estado mencionando que ocurre dentro y fuera de redes sociales, pero dentro de redes sociales es donde está teniendo esta explosión porque de pronto no podemos controlar con quién estamos hablando. Inclusive no podemos saberlo. Y justo parece que entramos a este laberinto sin salida. Pero mira.
Pero mira, no es un laberinto sin salida porque no solamente es una cuestión que les compete a las madres o a los padres o a las personas tutoras de estas personas que todavía no son mayores de edad. Un tema que me parece importante en cuanto a las madres y los padres. No puedes decirle que no tenga acceso a las redes porque lo aíslas también, porque sus demás compañeros están en los retos, están en no sé qué, pero también dejarlo tiene un riesgos, ¿no? ¿Qué tendrían que hacer las personas que son padres, madres, tutores, personas encargadas de infancias?
Mira, creo que eso es un punto clave y yo siempre digo que no hay que dejarle la responsabilidad a los individuos de las fallas de la política pública, ¿no? Y ahí siento que la falla realmente es la poca regulación de estas redes. Hay una responsabilidad, obvio, individual, de cómo decides criar, qué decides que entra a tu casa, qué no, y esas responsabilidades están ahí. Pero también hay una responsabilidad del Estado de hacer que estos espacios sean unos espacios seguros. ¿Y cómo hacemos que sean seguros? Pues prohibiendo que roben ciertos datos, que generen ciertos perfiles, que vendan ciertas cosas, que los algoritmos estén por la libre, ¿no? O sea, siempre ese es el tema así como principal, ¿lo regulamos o no lo regulamos? Y hay un consenso en que a la niñez hay que protegerla, ¿no? Y pues en esa protección siento que no solo es la decisión de los padres, madres, sino de las personas que están lucrando con estas sensibilidades, con estos problemas y con esta disyuntiva de hacemos o no hacemos algo, ¿no? El problema es que el modelo de negocios está hecho para engancharles, para robarles los datos y para venderles cierta vida a la que nunca van a poder tener realmente acceso.
Thank you.
Entonces, uno de los principales riesgos a los que se pueden enfrentar las infancias y también las adolescencias en redes y en internet es que, pues sí, sean engañados. Ya iba yo a decir seamos engañados.
Así. No, tú, bueno, bien tú chaboruca, también, pero tú también.
Bien chaboruca, sean engañadas.
Puede ser engañada también.
Justo antes, los engañan para obtener información confidencial. Esto que mencionabas del phishing que puede ser tan peligroso, ¿no?
Sí, fíjate que... Volvemos al tema, es una responsabilidad compartida, o sea, no podemos como echarle la pelotita a una sola persona.
A que siempre es la mamá y además...
O los papás.
¿Dónde estaban los papás?
¿Dónde están los papás? ¿Por qué los papás no los cuidan? Porque, pues, como dicen las mamás que trabajan, pues sí, usted deme un sueldo del doble y le aseguro que no me tengo que ir a trabajar, o sea, y estaría cuidándolo todo el día, ¿no?
Pero además, cuando de pronto decimos, no, que si solo los papás, o solo la maestra, o solo el maestro, de pronto no nos damos cuenta que nosotros caemos en este mismo tipo de estafas y de estrategias.
Todos.
Y somos adultos, entre
comillas.
Claro,
pero es que además también hay que decirlo, en muchos países como México, somos como muy inocentes a la hora de utilizar la tecnología.
Sí.
Y no estamos pensando en todos los riesgos que puede tener, y por eso es importante que los gobiernos, los estados, regulen. Vamos otra vez.
¡Vaya!
¿No? O sea, hay, sobre todo cuando se trata de protección de las infancias, ahí yo no tengo duda de la regulación. O sea, tiene que haber acciones para que las redes y las plataformas eviten abusos y la invasión de la privacidad, sobre todo en las infancias. A la hora que estamos navegando en internet, hay una recopilación tremenda de datos y metadatos que hacen que formen un perfil muy claro de nosotros y que nos conozcan mejor que a nosotros mismos, y de esa manera nos redirigen publicidad en específico, ¿no? Sí. ¿Qué pasa en este caso con las infancias?
Yo creo que lo peor que está ocurriendo es el uso de los algoritmos en todas las edades, y está siendo igual en cuanto los niños tienen una identidad en las redes, están haciendo exactamente lo mismo. Es decir, un niño, una niña, un adolescente puede estar caminando, lo tienen geolocalizado, por ejemplo, McDonald's. Cuando está cerca del McDonald's y saben que al niño este le gusta el McDonald's, le llega un mensaje y le dice, en este momento, en una hora tienes el chance de ir al McDonald's que está acá y te lo vamos a dar con un descuento de tantos.
¿De veras?
Venga. ¿Sí?
¿Tenemos evidencias de eso?
En otros países, sí.
O sea, sí. Es que...
Es una manipulación.
Es una manipulación tremenda.
Brutal. Políticamente lo están haciendo.
Pero el tema es que las infancias son el sector más vulnerable.
Y aquí el tema de los intereses económicos se vuelve doble, triple, todas las veces más interesante. Porque además de reafirmar la influencia que ejercen los algoritmos en las infancias, ocurren otras cositas.
Los niños pequeños son extremadamente influenciables. No logran distinguir, ya de hecho no logran distinguir muchas veces entre lo que es publicidad, de acuerdo a la edad y a la maduración, lo que es publicidad y lo que es realidad. De ahí que viniera toda esta cuestión de prohibir el uso de personajes en la publicidad. Es decir, para dar un ejemplo, yo cuando empezamos el Poder de Consumidor, la organización en la que estoy desde hace 16 años, íbamos a las secundarias y les mostrábamos imágenes a los chicos de secundaria pública y les mostrábamos a Zapata, a Madero, al Tigre Toño, a Ronald McDonald, y les decíamos, a ver, díganos quién es este personaje. Y bueno, sacábamos ahí la cantidad de chicos que reconocían a Madero, que reconocían a Zapata, a Tigre Toño, a Ronald McDonald. Bueno, al que más reconocían era al Tigre Toño. Personaje de uno de los peores productos que se les puede estar dando a unos niños en el desayuno y que también se promovía en la cena, con 40% de azúcar, el resto harina refinada. Y bueno, empezamos con denunciar publicidad. Yo me acuerdo, el primer acto que hicimos como el Poder del Consumidor fue denunciar al Tigre Toño, así lo pusimos
en la
prensa.
Esa acción fue la primera de muchas que han hecho con esta organización que se llama el Poder del Consumidor. Incluso un reciente análisis sobre la famosa comida chatarra y la promoción que hacen sobre esta comida los o las llamadas influencers. ¿Cuáles fueron los principales hallazgos? ¿Qué encontraron?
Primero, hay una lucha internacional para que los influencers, en el momento que están haciendo publicidad, comuniquen de manera muy clara que están haciendo publicidad. Ese es un primer aspecto. Uh-huh. Y lo que encontramos es que no lo comunican. Y en esto hay un contubernio y una responsabilidad en la empresa, en las agencias de publicidad, y ya hay que poner esa responsabilidad también en los influencers. El otro nivel es de que hay un principio de no hacer este tipo de publicidad a niños de cierto tipo de productos. Y lo están haciendo.
¿Cómo quiénes?
Pues hay varios. Bueno, está Luisito Comunica.
¿Que o sea, él a quién promociona o qué promociona?
Bueno, promociona esa marca de alcohol. Y yo he visto ahí que viajaba por el mundo visitando McDonald's. Y decía, y él decía que no tenía ningún acuerdo con McDonald's. O sea, iba a China y en China McDonald's, otros países asiáticos, no recuerdo cuáles, McDonald's. Y decía, ah, mira, el tamaño, no sé qué.
Estaba promoviendo el producto,
estaba
era
promoviendo
evidente.
El producto.
¿Y qué otras empresas le entran a utilizar influencers para promover comida chatarra?
Está Kellogg's. Muy fuerte. Está utilizando chicos muy jovencitos, Danone. No, también en caso de una niña que tiene como unos 9 años, Coca-Cola está utilizando una gran cantidad de influencers para hacer su publicidad.
En este juego el choco es lento, pa' que te cuento, tú dale sin miedo. Quiero choco crispies tempranito, crunch, 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 me divierto y lo repito. Choco, chocolate y luego bailo despacito, crunch, 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 choco y leche en el platito.
Sí, que ahí obviamente viene el caso, la memoria de los influencers todos con sudadera de Chester Chetos.
Claro.
¿No? Ay, pero yo no dije nada de las papitas, pero, o sea, estás con tus videos, con tus cientos de miles de followers, de likes, de views, etcétera, con la sudadera que tiene la mascota prohibida.
Exacto.
Por regulación.
Y fíjate que aunque lo prohíbe la ley, de todas maneras las redes lo permiten porque aducen que allí no hay regulación, lo cual sí. Y no. El tema de la comida chatarra, que mientras que está prohibida su promoción en la radio y la televisión, en las redes, pues digamos, es China libre, ¿no?
Ya ahorita hay un hay reformas al reglamento a la Ley General de Salud en materia de publicidad. Y ya ahorita las regulaciones hablan de todos los medios. Necesitamos bajar a los lineamientos, pero ahí muy claramente los productos que ahora tienen estos sellos de advertencia no pueden ser publicitados.
Pero lo hacen.
Lo hacen. Pues esperamos que muy pronto, ya en semanas, días, puedan publicarse los lineamientos a ese reglamento. Ya teniendo los lineamientos, nos vamos contra ellos. ¿Qué publicidad puede ser más engañosa que aquella publicidad que oculta que es publicidad? Y que te aparece como una recomendación de una persona a la cual tú sigues.
Y no olviden que van a caer muchos regalos para las mamás.
Bueno, y a todo esto, Aleida, ¿qué fue de Logan, el niño de TikTok del que estábamos platicando al principio?
Pues con el paso del tiempo se volvió mucho más famoso, ¿sí? Al grado de que llegaron a vender artículos con su nombre, con su imagen, y en ocasiones también aparecieron videos discretos, entre comillas, en los que su madre agradecía a diferentes marcas los regalos que le enviaban a Logan. Qué casualidad, ¿verdad? Qué agradecida la mamá.
Ay, qué buena onda, gracias por querer a mi hijito tan bonito. Esto no es un comercial.
Sin embargo, con todo y el encanto y sus 10 millones de seguidores, fíjate, que tenía en el 2020, TikTok eliminó la cuenta de este pequeño Logan porque incumplía las normas establecidas por esta red social, ya que la aplicación permite crear una cuenta a partir de los 13 años. Y Logan tenía apenas 3 años.
Es insólito.
O sea, fue la única red social que lo hizo, y no por eso, qué maravilla, fue la única que cumplió pues con un mínimo de responsabilidad, ¿no?
Y aquí yo creo que sería un ejercicio muy interesante preguntarle a las y los niños, niñas, los papás, las mamás, etcétera, si sus hijos quieren o no que sean compartidas sus imágenes en redes, o que sean compartidas sus memorias, sus vidas. Yo he hablado con muchas niñas y niños últimamente que me dicen que no les gusta.
Fíjate.
Niños muy, muy, muy chiquitos que dicen, a mí no me gusta que suban mis fotos a internet. Y yo digo...
Y nosotros eso deberían somos los de que respetarlo las personas adultas.
Eso,
o sea,
está interesante. Es
no,
un dilema
no,
interesante.
Pero no, de veras es un problema ético y de responsabilidad muy grande. Mira, estar subiendo las imágenes de personas menores de 18 años. La verdad es que sí, esto es un riesgo. Fíjate que la realidad es que aquí en México todavía es muy complicado, ¿no? Todo mundo lo sube con una inocencia brutal, pero... La verdad es que fíjate que Carla Prudencio nos compartió una solución interesante que pusieron en Europa. ¿Qué mecanismos utilizan para la protección de infancias y adolescencias?
Mira, Europa lo que ha hecho mucho es, o sea, la protección está muy encaminada a la protección de datos y a la privacidad, ¿no? Entonces, su gran ventaja es que agarraron a las empresas en el tema de jurisdicción, que es donde siempre se salen, ¿no? La empresa te dice, no, es que yo pues no soy europea, ¿no?
Tengo oficina en
Exacto,
Europa.
Exacto, yo estoy en Estados Unidos y donde no me regulan y tal, tal, tal. Lo que hicieron en Europa es, mira, tú le estás vendiendo tu producto a personas europeas, a gente que está aquí, incluso si está fuera de Europa, o sea, si está en México, pero es un europeo, tiene protección, ¿no? O sea, todos nuestros ciudadanos tienen ciertas protecciones. Y con eso... Con esa entrada, que es muy corta, ¿no? O sea, que es privacidad y protección de datos, quitas muchos de los otros problemas, porque entonces no permites que perfilen ciertas cosas, no permites la publicidad especial y dirigida, no permites que hagan comercialización de ciertos productos, ¿no? O sea, entonces, cuidar la información de las personas permite otras cosas. Pero además tienen reglas muy específicas para la niñez, ¿no? O sea, de qué tipo de contenidos pueden ver, no pueden ver, con qué tipo de plataformas pueden interactuar.
Así que al parecer, querida Leida, no todo está perdido. Puede haber un futuro posible en cuanto a estos temas de legislación de publicidad y redes en torno a privacidad y protección de datos. Tenemos el modelo europeo como un ejemplo.
Es un modelo, o sea, digamos, es una experiencia que vale la pena analizar. Es de las poquísimas que existen, no es la única, pero vale la pena como allegarnos de estas experiencias internacionales para saber qué sí funcionó, qué no funcionó. Ahora sí que ellos son los conejillos de India, si no nosotros,
bueno,
¿no? Pero sí, hay que empezar a ver esta experiencia. Uno, no tenemos que copiar modelos, pero tampoco pensar que estamos inventando el hilo negro, ¿no? O sea, hay que allegarse de experiencias.
Hay que escuchar lo que se está haciendo en otros espacios para justamente aprender y reinventar conforme a nuestra propia realidad. Y justo el impacto que tiene el internet y las redes sociales va mucho más allá de lo que ahí vemos y compartimos. Tanto que hasta en temas democráticos estas cosas están en juego. Pero bueno, ya de eso hablaremos en el siguiente episodio.
Agradecemos la colaboración de Carla Prudencio y Alejandro Calvillo. Por cierto, si quieren ver el estudio al que se hizo referencia en este episodio, solo escriban en su navegador Influencers Chatarra y lo encontrarán ahí en su pantalla.
En este episodio de Virtualia participamos Ariadna Báez, Marta Aguilar, Jesús González, Hernán Nájera, Adolfo Cortés, Alejandro Joseph y sus servidoras,
Aleida Calleja
y Luisa Iglesias. ¡Hasta el próximo!
Virtualia.
Esta fue una producción de la Universidad Abierta y a Distancia de México, desarrollada por colaboración remunerada de Grupo IMER.
Derechos reservados, Universidad Abierta y a Distancia de México, Secretaría de Educación Pública.